Buenas noches. Si yo les muestro esta foto, ustedes van a decir, ¿y eso? ¿Qué hay ahí? Y yo me hice la misma pregunta, porque ahí se ve a un grupo de gente delante de una puerta, unas señoras que parecen estar señalando algo que les llama la atención. Y un día, cuando salí a caminar, a pataperrear ahí en Jerusalén, vi un grupo de gente y se me dio por seguirla y llegaron a un lugar como este. Y por curioso me metí yo también. Subí una escalera, digo, ¿a dónde van todas estas personas? Y entré a este lugar. Un salón abarrotado de gente, prácticamente no se podía uno ni mover, mucho menos sacar una buena foto. Y no tenía idea de dónde estaba hasta que vi un cartel que estaba ahí en un costadito que decía Hedra Seudá Aharona, que en buen castellano quiere decir el salón de la última cena. Esta es una foto que yo bajé de internet porque obviamente sacar este tipo de foto en un lugar que tiene miles de visitantes todos los días es casi imposible. Para que ustedes vean más o menos cómo dice la tradición que era el lugar donde se celebró la última cena. Obviamente, este cuarto no es el original, pero la tradición que viene desde muy temprano en la iglesia y estudios arqueológicos dan cuenta que si bien ese cuarto no es el lugar en sí, tiene muchas probabilidades de ser el sitio donde estaba ese aposento alto. Y cuando yo estuve ahí, me puse a tratar de imaginar cómo sería ese lugar, sacando toda la gente, los turistas, el ruido y el barullo que hay. Hace 2000 años atrás, debe haber sido una sala tranquila, silenciosa, en la quietud de la noche de Jerusalén, alumbrada con lámparas de aceite, con velas. Y en ese espacio, solamente 13 personas, Jesús y los 12 apóstoles. Y mientras estaba ahí entre la multitud de gente que iba a visitar un lugar tan relevante para nuestra fe, sentí un piquito de envidia por esos 12 afortunados que estuvieron celebrando la cena pascual con Jesús. Y yo pensé, bueno, llegué 2000 años tarde. Y cuando reflexionamos sobre esta última cena que el Señor tuvo con sus apóstoles, generalmente tomamos aquellos pasajes de los evangelios que describen este momento y los conocemos prácticamente de memoria, las palabras que se pronunciaron, los detalles de las cosas que ocurrieron. Y todos lo conocemos así, como la última cena. Pero ¿qué pasaría si yo les dijese que en realidad esa es la penúltima cena? No es la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Vamos a leer en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de liberar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «¡Qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado?» Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: «Quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche». Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: «¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras?» Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: «De verdad ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón». Entonces ellos dos le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Vemos acá a dos personajes de los cuales sabemos el nombre de uno solo, Cleofás. El otro no sabemos su nombre, no sabemos si era joven o viejo, no sabemos si era hombre o mujer, solamente que eran los dos seguidores de Jesús. Iban a Emaús, una aldeíta que estaba, como dice aquí, a unos 11, 12 kilómetros de Jerusalén, como si dijéramos de acá a Tío Pugio. Iban caminando, tristes, comentando lo que había pasado, pero alguien se les une en el camino. Y esa tristeza que ellos llevaban encima, a medida que este desconocido va charlando con ellos y revelándoles el verdadero sentido de las profecías, se va tornando en esperanza. Cuando llegan a Emaús, lo invitan a este viajero misterioso para que se quedara con ellos a pasar la noche. Y ahí es cuando se produce el milagro. Estos dos discípulos que iban a Emaús, que no habían estado en esa noche en que el Señor cenó con el grupito de los 12 apóstoles, tuvieron el privilegio de partir el pan con el mismísimo Señor Jesús y encima con el Señor Jesús resucitado y glorificado. A pesar de no haber estado presentes en la cena pascual, este hecho les demostró y nos demuestra también a nosotros que la gracia, el amor y la comunión de Jesús alcanza a todos sus discípulos. No importan las distancias físicas ni temporales. Estos dos discípulos estaban a unos 12 kilómetros de Jerusalén en ese momento. Nosotros estamos a 12.000 kilómetros. Cuando Jesús cenó con sus discípulos, hasta el momento en que ocurren los hechos que nos cuenta Lucas con estos dos discípulos que iban a Emaús, habían pasado ya 3 días. Nosotros estamos a 2000 años de distancia. Pero sin importar el espacio y el tiempo, hoy Jesús se hace presente entre nosotros una vez más para partir el pan y asegurarnos de esta manera que nosotros también formamos parte de ese grupo privilegiado que compartió, comparte y compartirá la comunión con Él. En esta fecha tan especial, además de agradecer por este regalo de su gracia, yo les propongo que roguemos al Señor dos cosas. La primera, que al tomar el pan, nuestros ojos también sean abiertos y lo reconozcamos en nosotros y en nuestro prójimo. Y la segunda es que, como hicieron los discípulos de Emaús, nosotros también lo invitemos y le digamos: Señor, quédate con nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque si hoy estamos aquí, no es solo porque vos moriste por nosotros, como hemos cantado, para darnos el perdón, sino fundamentalmente porque resucitaste. Gracias a ese hecho, hoy somos parte de tu pueblo y tenemos el privilegio de repetir esa cena que hiciste con tus discípulos hace 2000 años en el aposento alto y tener tu presencia aquí en medio nuestro. Que cuando tomemos este pan que vos partís y nos entregás, veamos esas heridas en tus manos, nos acordemos de lo que te costó nuestra redención, pero también nos alegremos, Señor, al poder participar en esta cena con nuestro Señor resucitado. En el nombre de Jesús. Amén. La cena de Pascua que el Señor celebró con sus discípulos conmemoraba, como muy bien lo sabemos, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Jehová le había asegurado a Moisés, tal como lo registra el libro de Éxodo: por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. En la celebración de esta fiesta, los judíos bebían, y hasta el día de hoy, aún lo siguen celebrando de esta manera, 4 copas de vino en distintos momentos de la cena. Cada una de estas copas está relacionada con uno de los 4 verbos que aparecen en este pasaje que acabamos de leer. Los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré por pueblo. El evangelista Mateo nos cuenta que Jesús, dice, tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio a sus discípulos diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Esta copa que el Señor Jesús les ofreció a sus discípulos como símbolo de su sangre era la tercera copa de la fiesta, la copa que se llama de la redención. Y se llama así porque, como él mismo lo dijo, iba a ser derramada para el perdón de los pecados. Pero para completar el ritual de la Pascua, todavía quedaba por beber una cuarta copa, y esa cuarta copa el Señor Jesús no la bebió, ¿Por qué? Porque Él dijo que no iba a beber de esa copa hasta que la beba con nosotros en el reino de su Padre. Y el que Él haya dicho esto indica dos cosas, una pasada y una futura. La pasada es que tengamos en cuenta que el Señor afirma esto unas cuantas horas antes de su crucifixión y muerte. Pero Él ya estaba diciendo que Él iba a beber esa copa, demostrando así su fe en el poder del Padre para resucitarlo. Y es eso lo que hoy estamos celebrando, su resurrección. Un hecho cumplido. La segunda cosa que indica es a futuro. Y es que Él la va a beber cuando venga a buscarnos y nos lleve al reino de su Padre, indicando así su promesa de volver. Y esa promesa se puede cumplir en cualquier momento. ¿Qué pasa si se cumple hoy o mañana? Entonces tomemos hoy de esta copa, reflexionando en este doble carácter, como recordatorio de su resurrección, pero también como garantía de su próxima venida. Gracias, Padre Celestial, por esta copa que es a la vez recordatorio de sacrificio y símbolo de esperanza. Una garantía que vos nos has dejado para que recordemos que nos redimiste y porque somos tuyos algún día nos vas a venir a buscar para que estemos todos juntos en tu presencia. Y allí, Señor, allí vamos a beber todos de la cuarta copa, esa copa que se llama la copa de la alabanza. Y vamos a glorificarte por los siglos de los siglos, Señor. Por ahora celebramos este anticipo y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.